Compromiso. Duna. Sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna. Ya estamos a día miércoles 17 de marzo. Y ustedes saben dónde nos pueden escuchar, pero se los recuerdo, como siempre, estamos aquí en el 89.7 en Santiago, nos pueden escuchar también a 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción y 99.7 en Puerto Montt. Estamos también en el canal 665 de BTR, pueden escucharnos a través de nuestra aplicación Radio Duna o en duna.cl, donde además nos pueden ver, ¿ah? Porque ahí está nuestro streaming. No solo está nuestro streaming, están nuestros programas, está la música de Radio Duna, todas las opiniones, todos los puntos de vista y además los podcasts, lo mismo que en Apple Podcasts, Spotify y las principales plataformas de podcast. Tenemos un programa muy interesante hoy día. Vamos a estar conversando con la ministra de Medio Ambiente acerca de el tema del reciclaje, ¿no? Ustedes saben que hace, ¿cuándo fue? Ayer, anteayer, se publicó el decreto que, martes, se publicó el decreto que pone en marcha la ley de reciclaje para los envases y embalajes. Esto va a transformar el concepto y la manera de operación del reciclaje en Chile, porque la verdad es que, bueno, tenemos altísimo consumo de distinto tipo de elementos que pueden ser efectivamente reciclados, como los envases plásticos, el vidrio, las latas, el famoso Tetra Pak. Y bueno, ustedes saben que la ley REP, lo hemos conversado otras veces acá en el programa, de responsabilidad extendida al productor, obliga precisamente a los productores a hacerse cargo de los residuos que generan. Por lo tanto, ellos van a tener que organizar y, principalmente, y esto es muy importante, financiar la gestión de los residuos de los envases y de los envases y embalajes. Así que interesantísima entrevista la que tendremos esta tarde aquí en Aire Fresco con Carolina Schmidt, ministra de Medio Ambiente. También vamos a estar con Fabio Costa, el librero, por supuesto, y él nos va a traer algunas recomendaciones para buena lectura, qué cosas además están dominando hoy día en la lectura de los chilenos. Y María José Soto tendría que estar acá, pero no sé qué le pasó. Se quedó pegada ahí en el camino. Mientras la esperamos, hay hartos temas que... Hay un temita que se me quedó ayer, que lo encontré bien, bien interesante. Esto antes de entrar algunas cosas de fondo y de actualidad que vamos a conversar con la José. Pero fíjense que esto tiene que ver con el Everest. Porque, claro, se está volviendo a... Se inaugura una nueva temporada de expediciones al Everest. Y fíjense que el Departamento de Turismo de Nepal anunció algunas reglas nuevas para los montañistas. Y son reglas que han generado cierta polémica. Bueno, una de ellas tiene que ver con algo que pasó el año 2019. Lo recordarán ustedes cuando se divulgó una fotografía en que aparecían, se contó a la gente, eran como 200 personas que eran parte de distintas expediciones que estaban tratando de llegar a la cumbre del Everest. Bueno, esa es una fotografía que la verdad que hablaba bastante mal de la organización de los países que son los que en definitiva dan los permisos para estas escaladas, para estas expediciones, y también, bueno, de alguna manera cómo se había mercantilizado el ascenso al Everest. Hay otros montes en los Himalayas que pueden ser incluso más desafiantes, pero no son tan altos. Claro, para los montañistas escalar el Everest obviamente que tiene un significado distinto, es el techo del mundo, mal que mal. Pero bueno, fíjense que una de las nuevas reglas de Nepal es que se va a necesitar un permiso especial para poder tomar fotografías para uso comercial en las que aparezcan miembros que no pertenezcan a una misma expedición. Por ejemplo, no podrán contener, sin ese permiso, digamos, la presencia de personas que no formen parte de la expedición. Por ejemplo, esas fotografías que se divulgaron acerca de los atascos o estos atochamientos de alpinistas, andinistas, montañistas en general, que vimos el año 2019. No se incluyó en todo caso, y eso es llamativo, por parte del Departamento de Turismo de Nepal, una nueva norma que limite la presencia de personas sin experiencia en el monte Everest. Y esto, la verdad que es llamativo porque personas sin experiencia pueden representar efectivamente un peligro para ellos mismos o para el resto, porque claro, muchas personas se encuentran y tratan de subir el Everest sin tener las condiciones físicas y tampoco las condiciones de entrenamiento para poder lograrlo. Algunos habían propuesto que se exigiera una especie de currículum montañístico, esto sobre todo tras la crisis, tras la gran cantidad de casos y la gran cantidad de muertes que también se han producido en el Monte Everest. Pero claro, esto finalmente quedó la nada una vez que se produce la pandemia, falta de recursos económicos y bueno, se han hecho en realidad bastante más laxos los requerimientos, excepto con algunas temáticas que pueden generar un problema para el país, como por ejemplo que se divulgue la presencia excesiva de personas y estos atochamientos que pueden ser tremendamente peligrosos. El año pasado, antes de la pandemia, en realidad, antes de la pandemia, Nepal recaudó alrededor de 3,5 millones de euros solo por permisos concedidos para escalar sus montañas. Y el año 2020 estos ingresos se perdieron casi totalmente, porque claro, no hubo expediciones en la práctica por culpa del coronavirus. Las nuevas imposiciones, en las nuevas imposiciones no se trata el problema del COVID-19, siguen vigentes todas las reglas que se aplicaron, que se habían aplicado, digamos, antes, que tienen que ver con la entrada al país por parte de los turistas. Tampoco se habla, y eso también llama la atención, de la recolección de basura en altura, que se ha convertido en otro gran problema del alpinismo. Básicamente lo que no quieren los nepalíes o nepaleses es mala publicidad. Oye, ya está con nosotros María José Soto. ¿Qué pasó, José?
Perdona, ¿sabes qué?
Está bien.
Estaba leyendo
¿ya?
parte de lo que te quiero contar, es cómo se están preparando las comunas que van a entrar en cuarentena de la región metropolitana esta noche, bueno, no esta noche, esta madrugada, a las 5 de la mañana ya del jueves.
El jueves, claro.
Empiezan su cuarentena y hay una preocupación muy importante en las comunas y los alcaldes lo han dicho porque... partiendo por situaciones básicas como compra de alimentos, no poder ir a trabajar, no poder dejar a los niños en jardines ni en colegio, etcétera, pero también como el agotamiento, Polo, el cansancio que hay en general al confinamiento, es una de las preocupaciones fundamentales de los alcaldes y, claro, por eso se han estado preparando bien en las últimas horas. Recordemos que las comunas que entran en cuarentena mañana temprano a las 5 de la mañana: Padre Hurtado, San Miguel, Renca, Isla de Maipo, Lo Prado, Quinta Normal, La Florida, Cerrillos y El Bosque. En días bien complejos, de hecho, hoy día la autoridad sanitaria anunciaba 4.591 nuevos casos de COVID, 17 fallecidos y un total de fallecidos que ya está casi por los 22.000 personas desde el inicio de la pandemia, 900.000 contagios de COVID en general. Recién salió el informe epidemiológico, Polo, que habla que la región metropolitana está superando los 13.000 casos activos y que Puente Alto sigue siendo la comuna con más casos en el país. Es decir, hay una preocupación bien importante de los casos activos y de las hospitalizaciones, especialmente de personas ya no de mayor edad, sino personas entre los 50 y los 60 años, que son precisamente los que aún no se han vacunado. Por lo tanto, bueno, ayer contábamos que hubo una suspensión de varias operaciones que o intervenciones que no tienen que ver con el COVID para poder dar abasto a camas UCI que ya están prácticamente colapsadas. Y hay un contexto no menor, Polo, que es que en poquito tiempo, el 10 y 11 de abril, tenemos estas elecciones de las que ya se habla si suspenderlas o no. Bueno, la autoridad y los ministros han dado varias señales de que no tienen muchas ganas, de que esto implica varias cosas bien engorrosas, tomando en cuenta que los candidatos ya están en campaña, etcétera. Y,
Se vienen tantas otras elecciones en el resto del año,
claro,
primarias, elecciones presidenciales.
Es patearlo todo, claro. Es patear mucho más. Y en ese contexto es que hay quienes están planteando la idea de generar un confinamiento más agresivo para los próximos días en la región metropolitana, precisamente para prepararnos para poder tener unas elecciones con relativa baja de positividad. Y en eso está Isquia Siches, que es presidenta del Colegio Médico, que dijo, de hecho, hoy día, que dejó un poco la escoba en términos de debate, que ella dijo, sospechamos que nuestro país va a tener que entrar en un confinamiento total. Dijo ella que si Chile supera el 95% de ocupación de camas en su capacidad máxima de expansión, lo más probable es que el gobierno tenga que apretar ese botón rojo de confinar completamente el país para poder avanzar.
Oye, complementando lo que tú cuentas, José, hay un informe que es bien interesante, lo trae Exante, en una nota de Jorge Poblete, y que dice informe COVID, COVID informe advierte que el sistema está recibiendo más del doble de los pacientes UCI que puede tolerar. Y se refiere a un reporte elaborado por el doctor Mauricio Canals. Él trabaja en la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile. Dice esta nota de Exante que sus análisis eran seguidos por el exministro Mañalich cuando estaba a cargo del MinSal, y aún tiene bastante impacto, digamos, en el mundo científico. Bueno, ¿qué dice el informe? Dice el doctor Canals que él evalúa el efecto del proceso de vacunación y la escasez de camas críticas al domingo 14 de marzo, el domingo pasado. Dice que con 2015 pacientes en la UCI, que es un valor muy alto, uno de los más altos de la pandemia, estas unidades se encuentran ocupadas en alrededor de un 94%, que es tremendamente alto, 94%, con un 62% pacientes COVID. Dice que a la fecha del informe había 192 camas UCI disponibles. Y que la tolerancia máxima era de 13,7 ingresos diarios. Pero es, y aquí es donde está el problema, en los últimos 7 días la ocupación de camas UCI por COVID-19 había tenido un aumento neto promedio de 34 ingresos diarios. Imagínense, tolerancia máxima 13,7, aumento neto promedio real 34 ingresos diarios. Es decir, el sistema, en cuenta esta nota, estaba recibiendo diariamente más del doble de su tolerancia máxima.
Sí.
Por lo tanto, dice, a menos que ocurran cambios drásticos, pronto habrá una saturación del sistema.
Mira,
datos que corroboran a esta visión que ha emanado de la Sociedad de Medicina Intensiva, de la gente que trabaja también en la UCI, también la mirada del propio Colegio Médico.
Y eso tomando en cuenta varios otros factores, y uno de ellos es que los funcionarios de la salud están agotados. Hay un agotamiento que viene desde hace un año. Hay un 25% de los trabajadores de salud que están con licencias por distintas razones. Entonces, claro, la situación es bien crítica. Evidentemente que el consejo es, aunque no haya cuarentena en la comuna donde uno vive, si no tienes que salir, no salgas, no salgamos, a menos que tengas que ir presencial a tu trabajo, etcétera, etcétera, para poder apoyar este cuidado que necesitamos colectivo para evitar que la cosa se ponga más compleja. En todo caso, quiero agregar una buena noticia, por lo menos, que es que a partir del próximo miércoles 24 de marzo comienza el proceso de vacunación de personas ya menores de 60 años. Quienes tengan entre 59 y 50 años van a poder acceder a la vacuna desde ese miércoles, que es el próximo miércoles, y claro, porque hasta el momento solamente quienes padecen enfermedades de base, menores de 60 años, habían podido vacunarse, además de otros trabajadores de la salud, de la educación y otros funcionarios y en general rezagados. Pero claro, si uno toma en cuenta que la mayoría de las personas ahora hospitalizadas tienen entre 59 y 50 años, es una buena noticia que comience ese proceso de vacunación también para esa edad. Así que,
oye,
bueno,
estoy en ese tramo. Así que me toca. Tengo fecha de vacunación, ya me siento viejo. ¿Qué? Gracias a eso.
Ay, mira, yo encuentro que lo encuentro espectacular.
No, está bien.
Qué bueno, qué bueno.
Pero fíjate que tengo varios amigos.
¿Ya?
De mi generación que ya se vacunaron. Claro, varios que ya se vacunaron. ¿Y por qué dirán? Bueno, porque, no, iba a decir una palabra fea, pero están, digamos, en peores condiciones, parece, porque, claro, tenían algún tipo de comorbilidad, hipertensión, por ejemplo, hasta son edades en las que empiezan a aparecer estas cosas, hipertensión, obesidad, bien, obviamente que empiezan a aparecer, bueno, en el caso de la obesidad está presente en todas las generaciones, en todas las edades.
Claro.
Pero, claro, algunas personas que ya de ese tramo han tenido entonces, incluso más jóvenes que ya han pasado por el proceso de vacunación con bueno, las distintas vacunas que se están aplicando. Una cosa que encontré a propósito del tema de vacunas preocupante es esta decisión de la Unión Europea de lo habíamos conversado acá en el programa acerca de este carné o pasaporte, más bien ese pasaporte sanitario, que es un pasaporte de vacuna, que indica que una persona fue vacunada. Y hay, bueno, distintas alternativas de cómo hacerlo. Pero lo fundamental es, bueno, ¿qué se va a quién se va a considerar persona válidamente vacunada, por ponerlo en esos términos? Y no cualquiera. O sea, la vacuna de Sinovac, por ejemplo, no está incluida en los planes de la Unión Europea porque no ha sido aprobada por la Agencia de Medicamentos Europeos, la famosa EMA. Que llamaron a la señora EMA para que apruebe la vacuna Sinovac, si no nos vamos a quedar fuera, nos vamos a ir a Europa.
Exacto. Vamos a estar discriminados.
Bueno, oye, yo no queda tanto Europa.
No vamos a poder ir.
Sí, pues. Así que, bueno, eso la verdad que era previsible. Hay, a propósito de eso, un artículo muy interesante hoy día, me parece que fue en el Guardian donde lo vi, y que habla justamente acerca de las vacunas y de la dificultad o la lentitud, más bien, que ha habido en los procesos de vacunación en tres países que son productores de vacunas: China, India y Rusia, donde el proceso efectivamente ha sido bastante lento.
Sí.
Y eso tiene que ver con temas culturales, con, de alguna manera, también la confianza que se tiene en los gobiernos y también en la confianza que se tiene en el proceso propio de vacunación. O sea, estamos vacunando nomás nosotros con la vacuna china que los chinos.
¿A quién le escuchaba decir el otro día
en
que...
En términos proporcionales, por supuesto.
Claro, obviamente. Sí. ¿A quién le escuchaba decir el otro día que los científicos han tenido un trabajo conjunto de colaboración bien histórico, bien importante, entre laboratorios, entre universidades, entre centros, para poder avanzar en las vacunas, trabajo que no han hecho, que no ha hecho la clase política? Porque tenemos, por ejemplo, la Unión Europea, que no solamente está con este pasaporte que excluiría algunas vacunas. La Unión Europea, recuerda, Polo, que lo conversamos hace días, que también advirtió a varios laboratorios de no, que si no abastecía el requerimiento de Europa, iban a empezar a cortar un poco los flujos y los contratos con otros países. Claro. No lo iban a dejar sacar las vacunas. Claro. Y bueno, también la Unión Europea ahora advirtió que iba a dejar de abastecer a vacunas del Reino Unido si Londres no cumple con varios requisitos. Entonces, como que lo que ha hecho también el sector científico, ha hecho tan mal la clase política en lograr como algo colectivo en el traslado.
Absolutamente. Desde el primer momento, desde que comienza la respuesta internacional a la amenaza, digamos, y a la presencia del COVID-19, uh-huh, se produjo inmediatamente esta descoordinación internacional, donde finalmente cada uno de alguna forma se rascó con sus propias uñas,
sí,
y utilizó a lo más, uh-huh, como ejemplo, el mejor de los casos, como ejemplo lo que estaba pasando en otros países, pero no de una manera coordinada y complementaria a través, por ejemplo, de algún organismo internacional como la OMS.
Como COVAX, todas estas iniciativas un poco de apoyo a los países como que no lograron contratos, que son más, claro, pobres, que no tienen contacto, etcétera, etcétera. Es bien desigual.
COVAX está funcionando, pero de manera muy lenta.
Pero lenta, claro, sí. Va rezagada en comparación con algunos
países. Lento, don Francisco. Así como la Teletón. Ya pues. José, ya. Muchas gracias.
Un abrazo. Chao, chao.
Oye, alcanzo a contar una historia muy cortita, sí, muy cortita. Es que es una investigación que lo encontré apasionante. Tiene que ver con un pajarito que se llama el mielero regente. Es un pajarito cantor, un pájaro cantor australiano. Y fíjense lo siguiente: está, de acuerdo con esta investigación, perdiendo la capacidad de cantar su llamado o su canto distintivo. Esto a medida en que el número, la presencia, digamos, la existencia de estos pajaritos ha ido bajando. Y por lo tanto, esto ha dejado a los jóvenes sin sin representantes mayores de su especie que les puedan enseñar, o de los cuales más bien puedan aprender cuáles son los cantos distintivos. Imagínense lo que pasa. Este pajarito está en las zonas boscosas del sureste de Australia. Es muy raro a verlo, ¿no es cierto? Se cree que hay apenas unos 300 que viven efectivamente en la naturaleza, o sea, prácticamente extinto, por desgracia. Bueno, está en peligro crítico de extinción. Dicen los científicos que está en riesgo de perder su vocabulario a medida que los miembros adultos de la especie se vuelven cada vez más raros. El autor principal de este estudio, que se llama Ross Crates, dice que se observó a los machos en la naturaleza imitando, machos jóvenes, imitando cantos de otros pájaros, de otras especies. Imagínense. En este caso un mielero regente cantando como, no sé, qué pajarito, la verdad que no sé qué otros pajaritos habrá ya, me imagino que hay muchos en Australia, muchas especies, pero imitando a otros. Y esto afecta obviamente su capacidad para aparearse, porque la hembra acude al canto del macho cuando es un canto que reconoce, pero si el chincol... le canta como una ariuca, no va a reaccionar, pues. No se me ocurrió otro pajarito, pero bueno. Un zorzal, entonces. Si el chincón le canta como un zorzal o como un jote, ya, para ponerlo en especies bien extremas. Pero se entiende a lo que voy, ¿no es cierto? Si canta con un pajarito distinto, obviamente que no va a reaccionar, y esto afecta obviamente la capacidad de aparearse. Notamos que algunos de los machos cantaban canciones de diferentes especies, lo cual era bastante inusual, así que dice que decidimos grabar las canciones durante 6 años, y hicieron esto, y después de 6 años, bueno, ahora lo analizan, dice el conjunto de datos que muestra que generalmente están haciendo esto, copiando, imitando los cantos de otros pájaros. Y esto es, dice, probablemente una consecuencia del hecho de que sean tan raros, y que no raros en términos de extraños, sino que de poco frecuentes, porque claro, quedan realmente muy poquitos de estos pajaritos. Así que los pajaritos hay que cuidarlos, ¿sí? Obvio. Vamos a escuchar un poquito de música. Mochiva con Rome Wasn't Built in a Day.
You and me were meant to be walking free in harmony. One fine day we'll fly away. Don't you know that Rome wasn't built in a day? Hey, hey, hey.
Porque no se trata solo de leer, sino de encontrar los libros que nos apasionan. Preparamos lápiz y papel para apuntar las recomendaciones que trae Fabio Costa Caimi, desde la librería Bros hasta Aire Fresco.
Todos los días miércoles nos juntamos con Fabio Costa para conversar sobre libros, un tema que a él obviamente lo apasiona, a nosotros también, y sabemos que a nuestro público le encanta también saber qué se puede leer, qué cosas, qué novedades hay además en materia editorial. ¿Cómo está, Fabio?
Hola, Polo. Todo bien. Encantado de estar aquí una vez más.
Oye, ¿qué novedades hay en el ranking de libros? ¿Qué novedades hay también en materia de publicaciones?
Está movida la cosa. Interesante, bueno, recordar que este es un ranking que yo confecciono basándonos en la historia de las librerías Bros, de nuestra librería y nuestros canales web, que claro, no son el total del mercado, pero empiezan a ser cada vez más una referencia bastante interesante. Y hoy día, bueno, el ranking todavía está bien cargado para lo que es de colegio, por razones obvias, pero me quería detener un poquitito en eso, porque una editorial que se ha posicionado súper alto es una editorial que se llama Caligráfica. ¿Por qué te la menciono? Porque, claro, generalmente lo de colegio la gente lo compra y lo lee por obligación más que por decisión. Pero Caligraphics es una editorial que, además de textos de colegio, qué sé yo, está haciendo cosas súper interesantes con lo que es la realidad aumentada como el complemento del libro con la tecnología, para que la gente lo vea y vean las librerías, pregunte o sigan las redes de Caligraphics, porque tienen cosas súper choras, han ganado premios, han hecho hartos artículos respecto de ellos.
Entonces, es editorial internacional esa, ¿no?
Es chilena, es chilena. Y han sido súper pioneros en ese sentido. Y claro, han ido ganando espacio en los colegios, que es por eso que se posicionan bien en los rankings, pero más allá de eso, ellos se definen como una editorial que va más allá de lo de colegio. Siempre son muy educativos, por supuesto, ya, pero se pueden comprar libros de ellos fuera de temporada de marzo, por ejemplo, por así decirlo.
Perfecto.
¿No? Te la quería comentar. Bueno, el ranking, como te decía, sigue bien movido, ha entrado algunas cosas, han salido otras, y esta semana quise comentarte un autor, y aquí creo ya que te estoy de a poquitito sacando la foto, Polo. Yo creo que este libro te va a interesar, si es que no sabías que llegó, ahora ya creo que lo vas a apreciar, de Arturo Pérez Reverte, autor español, que tiene, ya les voy a dar algunos antecedentes de él, porque es muy interesante su historia. Sacó esta nueva novela que se llama Línea de Fuego, que es una novela que en el fondo, lo que él te cuenta de cierta forma son episodios ficcionados, en el fondo él te construye un relato sobre una batalla, un enfrentamiento durante la Guerra Civil Española, que es ficcionado, te dicen que está ficcionado, pero está basado en hechos reales y en el fondo lo que él hace es como ir contándote, construyendo una historia que es la mezcla entre relatos de excombatientes, de documentos históricos. Entonces se lo relata desde los dos frentes, el nacional y los republicanos, y en el fondo construye la historia desde distintas visiones de distintos personajes, ¿cachai? Entonces, con un estilo de narración muy con harto detalle, equipamiento, armas, accesorios, qué sé yo, él va contándote esta historia que en el fondo es sumamente fuerte, porque claro, bueno, es una guerra civil donde se enfrentan dos bandos de una misma nación. De hecho, por aquí en el libro hay una frase que dice como algo así, lo malo de esta guerra es que oye al enemigo llamar a su madre en el mismo idioma que tú. Ahí un poco te da la percepción de lo fuerte que es, y bueno, muchos países lo han vivido, esto de enfrentarte, sí, claro, a tus propios hermanos de patria. Oye, lo que te comentaba,
sí, perdón, es que claro, Pérez Reverte, la verdad que claro, es un a esta altura un verdadero coloso de la literatura,
sí,
española.
Sí, sí.
Tiene una cosa interesante, obra en estilos y en géneros muy distintos. tiene obra periodística, ¿no es cierto? Era originalmente periodista, fue enviado especial a
corresponsal de guerra
en varias partes. En muchos conflictos, la verdad que lo conocemos por su literatura, pero la verdad que fue corresponsal de guerra harto tiempo, muchos años. Tiene libros, no sé, como La tabla de Flandes, por ejemplo, recuerdo haberlo leído, que es una especie de thriller, no alcanza a ser novela negra, pero tiene muchos elementos de intriga, bien interesante. Tiene toda la saga de Falco, y también sí, el capitán a la triste, que es también una de las aventuras del capitán a la triste, y una serie, la verdad que una serie con un tremendo éxito, así que es muy versátil de Pérez Reverte.
Tiene una bibliografía enorme. De hecho, sí. Ahora hace un ratito estuve revisándola justamente para recordar algunos títulos, porque es un autor que efectivamente tiene una trayectoria, y en el fondo una de las razones por las cuales quise comentar este libro, más allá de que es un libro que ya se está posicionando y lo más probable es que va a empezar a aparecer en todos los rankings, es porque yo sé que es un autor que mucha gente conoce, y es como, no sé, salió un nuevo libro de, no tengo idea, de Mario Vargas Llosa, salió un nuevo libro de Isabel Allende, son libros que la gente, yo sé que cuando se entera que salen, los van a buscar. Tiene una base de seguidores muy importante, y quienes no lo conocen, creo que es muy interesante, porque como bien tú dices, y esto era un poco lo que quería comentar, él, además de hoy día ser académico y pertenecer a la RAE, él fue corresponsal de guerra como periodista, cubrió para la televisión española la guerra de los Balcanes. O sea, tiene una trayectoria en términos de lo que ha ido, de la información que maneja, de las distintos tipos de publicaciones y escrituras en las que se ha embarcado. Como bien tú dices, tienen novelas que son más tiradas para lo que es más policial, claro. Ahora tiene estas novelas históricas, entonces, o sea, ahora tiene novelas históricas también, y realmente es muy entretenido, y en esta justamente es entretenido. Bueno, obviamente que para el mercado español, o para la gente que tiene mayor cercanía con España, familiares, qué sé yo, es muy fuerte, porque de cierta forma es casi poder conocer la historia de tus abuelos o de algún pariente cercano, que lo más probable es que le tocó vivir esa experiencia de la Guerra Civil Española, que es bastante reciente, o sea, es por ahí, por la misma época de la Segunda Guerra Mundial.
Claro, año 36, por ahí. Oye, sí, además, fuente prácticamente como la Segunda Guerra Mundial, ¿no es cierto?, el Holocausto, fuente prácticamente inagotable de inspiración y de búsqueda de historias, puntos de vista, aristas, digamos, como se dice ahora, en relación con ese conflicto. Pérez Reverte, entonces, con su nuevo libro, la verdad que está de alguna manera condenado a ser un bestseller, ¿eh? Línea de Fuego, se ve súper interesante. Sí.
Es lo que se llama una sandía calada.
Sandía calada. Ya,
sí,
pues.
Sí. Está entretenido el tema. Me gusta este formato del ranking, porque efectivamente, al hacerle seguimiento, y esto es lo interesante, un poco te lo comento a ti y a la gente que está escuchando, te das cuenta de que hay una constante movimiento y cambio en el mundo libro, y de cierta forma te hace pensar que cuando alguien dice hoy en Chile nadie lee, no, al contrario, hay mucha gente que lee, solo que claro, proporcionalmente tal vez no sea mucho, o conversamos entre lectores de lo que leemos, pero realmente y uno lo ve así como va rotando, y aparecen cosas y entran y salen y vuelven a aparecer y salen cosas novedosas, así que invitar a la gente que se acerquen a la librería de barrio, en el fondo es una experiencia tan linda que seguro que la van a disfrutar. Seguro que van a encontrar algo de su gusto. Eso es interesante.
Sin duda, no se sale con las manos vacías. Muchísimas gracias, Fabio. Un abrazo grande. Que
gracias
esté muy bien.
A ti, Polo.
Hasta la próxima
Saludo
semana.
Saludos a todos por allá. Saludos a la gente y nos vemos. Hasta la próxima.
Muchas gracias, Fabio Costa, el librero, aquí en Aire Fresco, todos los días miércoles. El mundo cambia día a día, las costumbres también. Oye, el vino lo elige ella, por eso Viña La Quirigua creó un vino especialmente diseñado para la mujer de hoy, Pajo de Viña La Quirigua, un vino de sangre ítalo-francesa con el carácter de la mujer de hoy. Visita pajowine.com. La Universidad de San Sebastián es la primera universidad en Chile acreditada por la Agencia de la Unión Europea. La agencia alemana ACAS reconoce el cumplimiento de 8 estándares con vigencia de 6 años. Infórmate más en www.uss.cl. Hacemos una pausa. A la vuelta estaremos con la ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt, conversando acerca del decreto que pone en marcha la ley de reciclaje para los envases y los embalajes. Ya volvemos.
La Universidad San Sebastián es la primera universidad en Chile acreditada por la Agencia de la Unión Europea. La agencia alemana ACAS reconoce el cumplimiento de 8 estándares, con vigencia de 6 años. Universidad San Sebastián, admisión 2021, matrícula online o presencial en todas nuestras sedes. Infórmate más en www.uss.cl.
En Inmobiliaria Fundamenta comenzamos el 2021 con todo. Es por eso que te invitamos a conocer nuestras nuevas etapas del proyecto Ecoegaña. Invierte ahora en la mejor ubicación en Ñuñoa, frente a Plaza Egaña, y aprovecha precios de lanzamiento, pagando el pie hasta en 60 cuotas. Disfruta de espacios únicos creados por reconocidos diseñadores chilenos y sus excelentes vistas. Comienza tu 2021 con todo, con estilo, vanguardia y felicidad. Conoce más de Ecoegaña en fundamenta.cl. Tu felicidad. Felicidad, nuestro compromiso.
Buongiorno per mangiare, signore. Io queri tagliarini con salsi.
Ay, mi amor, se dice spaghetti al pomodoro.
Eso, spaghetti al pomodoro.
Per favore, per me linguini frutti di mare. Vamos a tener que venir más seguido a Italia, parece.
Da bere, signore, cosa le piacerebbe?
No te preocupes, el vino lo elijo yo. Pajo, de la Viña La Quirigua, per favore.
Al tiranti, signorin.
Pajo. De Viña La Quirigua. Hoy el vino
lo elijo yo.
Hola, soy Joaquín Lavín y quiero invitarte a que este 11 de abril apoyemos a Catalina Parot como gobernadora de la región metropolitana. Conozco a Cata Parot y sé que se la jugará de verdad por una región de la que todos nos sintamos parte, poniendo siempre primero las necesidades de los vecinos. Vamos por Cata Parot, la primera gobernadora de la región metropolitana. Conoce su programa en cataparot.cl.
Hola vecino, veo que instalaste una alarma en tu casa.
Hola, sí, hace un par de semanas. La alarma Cero Visión de Verisur.
¿Y qué tal?
Muy bien, nos sentimos más tranquilos ahora. Estemos o no en casa, y si llegara a entrar alguien, igual no podría haber nada.
Protege lo que más quieres con la alarma Cero Visión, capaz de actuar antes de que lleguen las fuerzas de seguridad. Calcula online en verisur.cl o llama al 600-385-0001.
Los derechos sociales deben tener derecho a elegir. Tú debes elegir la educación de tus hijos y quién atiende tu salud. Soy Bernardo Fontén, candidato independiente, tu economista en la Constitución.
En Las Condes, Vitacura, Peñalolén, Barnechea, La Reina, vota Bernardo Fontén.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco. Esto es Radio Duna. Empieza el 2021 con todo. Inmobiliaria Fundamenta lanza las nuevas etapas de su espectacular proyecto Ecoegaña. Compra ahora, aprovecha precios de lanzamiento y pago del pie hasta en 60 cuotas. Conoce más en fundamenta.cl. Un nuevo año, una nueva oportunidad, un nuevo ropero Paula. Del 25 al 31 de marzo, disfruta de ofertas imperdibles, emprendimiento local y mucho más en www.roperopaula.cl. Bueno, ya estamos al teléfono con nuestra invitada esta tarde. Ella es ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt, está con nosotros aquí en Radio Duna. ¿Cómo está, ministra? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Polo. Ahí escuchándolo, hoy viendo la cantidad de propaganda electoral que tiene la
Duna. Bueno, sí, pues estamos en eso, estamos en eso. Hay que...
Así lo veo, así lo veo, muy bien.
Ahora, mientras no... Bueno, a lo mejor en realidad si postergan las elecciones podemos tener más periodo de propaganda electoral, de repente más conveniente para la radio, si no es malo, ¿eh? Oiga, ministra, hablemos de este decreto que se publicó ayer y que le da de alguna manera el impulso final y pone en marcha esta ley de reciclaje para los envases y embalajes. Y esto, bueno, tiene que ver con un contexto más global todavía, que es la ley REP, ¿no es cierto? La ley de responsabilidad extendida al productor. Hablemos de todo esto. Partamos por un poco explicar el contexto, a qué se refiere esta ley REP, qué es lo que implica que esta responsabilidad de los productores se extiende más allá de simplemente la generación de un determinado producto.
Bueno, la ley de IRREP, que es la ley del reciclaje, básicamente, cambia la forma en que hoy día se entiende el reciclaje, donde somos nosotros las personas las que actualmente vamos a los puntos limpios a llevar nuestro reciclaje y para reciclar, y hace que sean los productores de los distintos productos, ¿verdad?, quienes se tienen que hacer responsables de los residuos que generan su producto. En el caso específico, en el decreto supremo que fue publicado ayer ya con su aprobación por parte de Contraloría en el Diario Oficial, se da inicio a la implementación de esta ley de responsabilidad extendida del productor, ¿verdad?, hacerse cargo de su desecho, al más masivo de los productos prioritarios de la ley REP, que son todos los envases y embalajes de los productos que consumimos masivamente en el país, consumimos todas las bebidas. Es decir, todos los productos que estén envueltos en, ya sea cartón, en tetra pak, metal, papel, plástico, vidrio, quedan cubiertos justamente por este decreto supremo, y donde se traspasa a los productores la responsabilidad extendida, no solamente del producto que venden, sino que hacerse cargo de estos residuos, de sus envases y embalajes, a través de sistemas de gestión que tienen que organizar tanto la recolección de estos residuos como su transformación, se llama valorización en un nuevo insumo, de manera que esto no vaya relleno sanitario y quede en la economía transformándose en otro producto, pero no se incrementen los niveles de basura que se generan en el país.
¿Cómo opera en la práctica esta ley y este decreto? Porque finalmente, claro, puede existir la responsabilidad del productor, pero para poder hacerlo operativo, para poder hacer realidad este reciclaje, esta reutilización de, por ejemplo, envase de plástico, de vidrio, lo que sea, se necesita la participación de más instancias, ¿no? No es solamente el productor, digamos, el que va a generar el ciclo completo.
Sí, es un trabajo muy creativo y aquí es bien importante, porque cuando la ley lo que hace es establecer esta responsabilidad extendida, pero en el reglamento que da origen al Diario Oficial, que fue lo que se publicó ayer, lo que se establece después de un proceso bastante largo con todas las autoridades, muy participativo, etcétera, de ver cómo se engrana este nuevo sistema con los sistemas que existen actualmente para lo que se llama todo el manejo de residuos y recolección de basura. Y lo que queda establecido en este decreto es un cambio bien importante en la forma que hacemos las cosas, porque la única manera de masificar el reciclaje en Chile es que no seamos las personas las que tengamos que ir a los puntos limpios a llevar el reciclaje, porque eso hace muy difícil de masificar a muchas personas que no tienen cómo trasladarse a los puntos limpios con el reciclaje, ¿verdad? Limita bastante todo lo que es la posibilidad de incrementar fuertemente los niveles de reciclaje, y por lo tanto este decreto lo que establece una obligación, dos cosas. Uno, le dice a los productores, mire, ustedes se tienen que organizar en un sistema todos juntos, que cada uno va a financiar este sistema de gestión que va a estar a cargo de recolectar los residuos a reciclar y revalorizarlo, y cada uno va a tener que financiarlo en proporción a la cantidad de productos que ustedes incorporen en el mercado. Si ustedes ponen más envases en el mercado y lo hacen envases que sean más difíciles de reciclar, ustedes van a tener que pagar una mayor proporción de esto. Y les pone además obligaciones de reciclaje que se van incrementando fuertemente año a año. Y segundo, dice, mire, ¿sabes qué? Este sistema de gestión se va a tener que coordinar con los municipios, porque ya no queremos que este sistema de recolección sea en base a que las personas lleven solamente ella a los puntos limpios los artículos a reciclar, sino que va a estar la obligación de hacer retiro domiciliario puerta a puerta por parte de este sistema de gestión de los distintos productos a reciclar directamente a nuestros hogares. Y se tiene que coordinar con el municipio para eso. Entonces, esto da vuelta la forma en que reciclamos, ¿verdad? Ahora queda instaurado ya como obligación de estos sistemas de gestión que se organiza, que tenga que organizarse y pasar el camión del reciclaje, que vamos, ya no es solamente el camión de la basura, no, un camión aparte, que es el camión del reciclaje, y en conjunto con los municipios, que a partir de ayer, que se publicó esto en el Diario Oficial, tienen la obligación de hacer las ordenanzas municipales de cómo se organizan estos sistemas de gestión con el municipio, para qué días tienen que ir a recoger, cómo se organiza con la recolección de la basura, y se acaba también con una práctica que hoy día se genera en muchas partes y que genera mucha desconfianza, que hay gente que recicla y se hace todos los esfuerzos, sin embargo, cuando llegan a buscarle al reciclaje, lo meten todo junto en el camión de la basura, y la gente me dice, oye, pucha, ¿para qué hago todo el esfuerzo si va a terminar todo mezclado? Entonces se establece justamente como dos sistemas que son separados, que el camión de reciclaje va como un sistema aparte, ¿verdad?, que permite generar y garantizar que este material no se contamina.
Estamos conversando con Carolina Schmidt, ministra de Medio Ambiente, a propósito del decreto que fue publicado ayer y que pone en marcha la ley del reciclaje para los envases y los embalajes, los envases plásticos, las botellas de plástico, las latas, los vidrios, Tetra Pak. En algunos municipios, algunas comunas, existe ya un camión del reciclaje. ¿Eso se va a mantener y las empresas finalmente lo que van a tener que hacer es financiar ese proceso de recogida, disposición del material reciclado, del material recogido, digamos? Porque si no, claro, no puede haber un camión por cada empresa, ¿no?
Por cada rubro. Lo que obliga la ley, eso ya es lo bueno de la ley, que obliga a organizarse en un sistema de gestión integrado a todos los productores de estos artículos. O sea, no es que haya cada empresa va a retirar su envase, porque eso se hace impracticable, sino que tienen que hacer, es uno que tiene que ir a buscarlos de todos. Y eso es lo que se denomina un sistema de gestión. Es un sistema porque todas las empresas tienen que formar parte de él y financiar proporcionalmente a la cantidad de envases que ellos, ¿verdad?, introducen en el mercado. Pero segundo, y es lo que decía, que es lo que está funcionando actualmente. Actualmente lo tenemos dos tipos de camión de reciclaje que están funcionando. Uno que tiene que ver con algunos municipios, principalmente los municipios de mayores ingresos, que han empezado a establecer sistemas de recolección de reciclaje. Algunos más digamos intensivos que otros, pero es algo que está muy acotado todavía a los principales, digamos, a los municipios de mayores ingresos, y a un proyecto muy importante que hizo la Asociación de Municipalidades Metropolitanas Sur del país, que ya comenzó a implementar, ¿verdad?, pilotos de la ley REP con estos sistemas de recolección separados del reciclaje, con estos camiones del reciclaje, y que nos han permitido, ¿verdad?, tener un piloto muy importante de eso, así como también un piloto muy grande que ya abarca toda la comuna de Providencia, que ha sido muy exitoso, que fue realizado por el gremio de alimentos y bebidas AVE Chile, ¿verdad?, en conjunto con el municipio, y que hicimos el piloto, digamos, preparamos el piloto de cómo funcionaría este sistema de gestión integrado de todas las empresas para la recolección segregada del reciclaje. Y la verdad que ha sido un tremendo éxito y nos permitió que en este decreto supremo estableciéramos ese sistema como el obligatorio para abordar a lo largo de todo Chile. Es el que se va a implementar en todo el país. Hoy día, gracias a estos pilotos, ¿verdad?, ya tenemos en promedio más de 200.000 hogares que están justamente digamos, yéndoles a reconectar puerta a puerta con este camión del reciclaje, y que justamente el sistema que ahora se va a hacer obligatorio para que se expanda a todo Chile.
Al reciclaje, se le podría, y eso ya tiene que ver obviamente también con el ministerio, no tiene que ver con esta ley, pero se le podría perfectamente agregar como incentivo, como propuesta, el compostaje. La verdad que entre compostaje y reciclaje, lo que uno finalmente bota a la basura y lo que va, uno se imagina, a un vertedero o algún lugar, digamos, de disposición final de la basura, es realmente muy poco. Pasa a reducirse de manera fenomenal la cantidad de basura que uno efectivamente bota.
Ah, bueno, eso está pasando. están así. En general, la ley REP no aplica a los residuos orgánicos, que son los que se, ¿verdad?, se pueden compostar. Eso no aplica porque la ley REP tiene una forma de funcionar que le carga al productor del producto el costo de estos sistemas de gestión, y los productores de fruta, verdura, etcétera, etcétera, no tienen esa lógica de producción que uno les podría hacerse encargar de la recolección, etcétera. En general son pequeños agricultores, etcétera, no podríamos crear un sistema como ese. Por lo tanto, esta ley aplica para las cosas que son reciclajes de inorgánico, todos los envases y embalajes de los 5 tipos de materiales que vimos: cartón, metal, papel, plástico, vidrio, etcétera. Y nosotros creamos ahora paralelamente un tema para los productos orgánicos, que son todos los restos de frutas, verduras, cáscaras de huevo, etcétera, etcétera. Eso es lo mayoritario que nosotros consumimos en los hogares en nuestro país. El 58% de la bolsa de basura está constituido por esos productos orgánicos, un 26% está constituido por todos estos artículos, ¿verdad?, de la ley REP, que hoy día funciona, y por lo tanto, para hacernos cargo de ese otro 58%, donde Chile no tenía nada, que era bien impactante, no teníamos nada, lo que hicimos, desarrollamos de manera participativa la Estrategia Nacional de Residuos Orgánicos, que ya fue aprobada, cosa muy bueno, y ya este año nos estamos haciendo cargo, y partimos con los pilotos en esto más, del compostaje municipal. Donde ya tenemos varias comunas que ya están con las plantas de reciclaje funcionando. En Viña tenemos la más grande, la tenemos en Santa Juana, tenemos en La Pintana, ¿verdad? Hay una también de las más importantes que ya están funcionando y que estamos, justamente gracias a esta Estrategia Nacional de del Compostaje, estamos ahora llevando a las distintas comunas del país. Esto nos va a permitir ahora, esta segunda pata, masificar el compostaje, que es lo que nosotros requerimos para hacernos cargo de los residuos orgánicos. Así que esa es la segunda patita. Vamos a tener una especial lanzamiento con eso, con varios de los municipios, porque viene fuerte este año todo lo que es la entrega de las composteras, las vermis composteras y el compostaje municipal, que se va a sumar entonces a esta ley del reciclaje de los productos inorgánicos, que fue la que publicamos en el día de ayer.
Estamos conversando con Carolina Schmidt, ministra de Medio Ambiente, a propósito de la ley de reciclaje. ¿Quién y cómo se va a fiscalizar? ¿Tiene la labor, digamos, que cumplen las empresas? ¿Tiene el ministerio la capacidad de realizar esa fiscalización? Finalmente es a nivel de las empresas, pero también fiscalizar cómo está operando el tema en terreno.
Sí, no, esto es bien importante. Todo el sistema está generado para que a partir de ayer ya las empresas tienen que empezar a entregarnos la información de la cantidad de productos que ingresan al mercado con todo su envase, y la Superintendencia del Medio Ambiente fiscaliza que año a año estos sistemas de gestión cumplan con las metas de recolección y revalorización, ¿verdad?, establecido en la ley para cada uno de los materiales. Son distintas las metas porque ahí se van incrementando año a año. Parten, o sea, con un 12%, después siguen a un 20%, después siguen 30%, 40%, 50%, 60%, ¿verdad?, hasta llegar a las tasas de reciclaje de la Unión Europea. Entonces, estamos, la verdad, que Chile, que está muy bajito, nosotros aquí somos reciclamos muy poco de nuestros productos actualmente. Estamos hablando que de envases y embalajes se recicla un 12% de los envases y embalajes que nosotros generamos, ¿verdad? Entonces, estamos haciendo que esto sea ya hasta las tasas de la Unión Europea, que superan el 60%, y la Superintendencia de Medio Ambiente, si alguna de las empresas no cumple con la entrega de información o con las tasas de recolección y revalorización establecidas, tiene multas gigantescas que pueden llegar hasta las 10.000 UTM, UTA, que son más de 6.200 millones de pesos. Así que esto es un sistema bastante, bastante fuerte en términos de que además está muy ligado a toda la información tributaria de las empresas, a la información de venta, por lo tanto bastante fácil la fiscalización del cumplimiento de las metas.
Ministra Carolina Schmidt, le queremos agradecer muchísimo que haya estado esta tarde aquí en Radio Duna. Que esté muy bien, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, que esté muy bien, Polo.
Oye, bueno, ya nos vamos. Viene Cartas Notables con Bárbara Espejo. Hoy, breve intento de descripción del arte por el arte de Oscar Wilde. Bonito. Luego, nada personal con Matías del Río y Nicolás Vial. A las 20 horas, Terapia Chilense con Héctor Soto, Arturo Fontaine y María José Ollea. 20:30 horas, Sintonía Crónica Discografía con Bárbara Espejo, Rodrigo Santamaría. Hoy George Harrison y el concierto para Bangladesh. Y los quiero invitar para que a las 8:30 de esta noche, o tarde, como de esta tarde, no sé, yo le digo 8:30 de la noche, 8:30 de la tarde, yo considero que ya es noche, pero bueno, da lo mismo, eso es lo de menos. Lo importante es que tenemos una nueva sesión de Duna Live Constituyentes. Una conversación cara a cara, directamente, a través de Instagram Live, con los candidatos a la convención constitucional. No con todos, con una selección de los candidatos. El invitado de hoy, Tomás Recart. Así que estaremos con Tomás Recart conversando. Sé que ustedes lo conocen por su trabajo en el área de la educación. Y vamos a estar conversando acerca de sus propuestas, de su mirada, de lo que debe ser este trabajo de la convención constitucional. 8:30 de la noche, entonces, 20:30 horas, Duna Live Constituyentes. Y con esa invitación nos despedimos. Muchas gracias por habernos acompañado aquí en Aire Fresco. Sigan acompañados de Radio Duna. Y